השלום של ישוע המשיח. La paz de Yeshua el Mesías con ustedes, amados hermanos, discípulos del Maestro, del Rabino, de nuestro Rabí, Yeshua, el Mesías de Israel, Yeshua de Nazaret. Bienvenidos, Brujim Abaim, benditos los que vienen en el nombre de Yeshua, y también benditos los que van en el nombre de Yeshua. A él sea la Kavod y la Tiferet, la gloria, la honra, la exaltación. Él solo es digno de toda alabanza, de toda la gloria, de toda la exaltación, de toda la canción, de toda adoración. Él solo es digno. Entonces démosle el honor a nuestro amado Yeshua siempre y en todo lo que hacemos. Que los hombres nunca se olviden de dar gracia y darle la kavod. Que usted nunca se olvide, que yo nunca me olvide, porque Él solo es digno de recibir todo aquello. Él merece recibirlo. Él es un héroe de guerra, como dice la Escritura, y no hay guerra más grande que la que libró Él estando enmudecido como un cordero, sin responder a todas las acusaciones, teniendo todo el poder para hacerlo, a todos los golpes que le dieron, sin responder a cómo lo humillaron, como cordero fue llevado al matadero. Ese es nuestro héroe de guerra, porque Él fue como cordero en silencio llevado al matadero, enmudecido, y lo hizo por amor, porque sabía que solo si lo hacía así, Él podía liberarlo a usted y a mí de nuestro pecado, del Egipto que teníamos, y llevarnos a un lugar glorioso donde el reino de los cielos se ha acercado a entrar a esta maravillosa relación con Yeshua, nuestro amado Señor. Sí, Él lo hizo por amor. Él lo hizo para cumplir todo lo que dijeron los profetas, para que pueda suceder que nosotros seamos bendecidos con este nuevo y maravilloso pacto, que no vino a reemplazar el pacto antiguo, sino que a agregarse al pacto antiguo. Este pacto en el cual Él escribe en nuestros corazones su maravillosa Torá y en nuestras mentes. Aquellos que hemos entrado de lleno en el nuevo pacto a través de la poderosa Dam, sangre de Yeshua, el Mesías de Israel. Baruch Shmo, bendito su nombre. La parashá de esta semana se llama Beshalach. En hebreo la J, el sonido J se pronuncia muy fuerte, y me disculpan si cuando hablo castellano también lo pronuncio fuerte, ustedes entienden. Y esta parashá comienza en Éxodo 13, versículo 17. Comienza y dice: y fue en enviar faraón, Vayehi Beshalach Faro, Beshalach, ese es el nombre de la porción, en enviar. Y comenzamos entonces con una oración de agradecimiento y de exaltación. Bendito Yeshua, nosotros te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de sentarnos a tus pies, a escuchar de tu maravillosa enseñanza, de aquella Torá que le diste a Moshe, tu siervo Yeshua. Queremos sentarnos a tus pies y te pedimos que corrijas, Señor, si hay cualquier error, Padre, en la copia de estos manuscritos, Señor, cualquier cosa que ha sido modificada, corrígela, Señor. Incluso te pedimos que nuestros corazones absorban lo que viene de ti completamente, Yeshua, y todo lo que viene de hombre al olvido. Palabras de vida tienes para nosotros, amado. Te necesitamos, no podemos comprender sin ti. Tú eres nuestra sabiduría, no podemos tener sabiduría si estamos lejos de ti. Ayúdanos a siempre estar a tus pies, a siempre estar cerca tuyo, porque eso es el lugar en el cual queremos estar. Te agradecemos por cada una de las bendiciones con las cuales nos bendices, por bendecir a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros seres amados, Señor. Incluso si aquellos no te han reconocido todavía, tú los bendices. Eres misericordioso con todos y eres admirable. Tú eres admirable y te alabamos por aquello, Yeshua. Abre, Señor, los corazones de todos nuestros familiares y seres queridos para que reciban tu verdad, para que te reciban a ti, para que caminen en tus caminos, para que tú envíes la lluvia a su tiempo. Bendito tu nombre, Yeshua, y prepara a todos tus discípulos, Yeshua, para aquel día en que tú vas a tomarlos, Señor, y los vas a traer de vuelta a esta tierra. Prepáralos en sus corazones, Señor, también en sus finanzas, Señor, en cualquier cosa que necesiten de estar preparados. Sánalos, Yeshua, libéralos, Señor, trae la unidad a las casas de ellos, Señor, prepáralos para el viaje de vuelta a casa. Así como sacaste a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, te pedimos que nos enseñes a través de lo que leemos cómo debemos de estar preparados para el gran éxodo que anuncia el profeta Jeremías. Y te pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Yeshua, el Mesías de Israel. Deseo recordarles acerca de este nombre, que este nombre es único, que este nombre no ha sido dado a otro hombre salvo a él, que este nombre fue manifestado por el ángel a Yosef, a Miriam, que este nombre aparece escrito en los manuscritos antiguos en hebreo de Mateo como un nombre de cuatro letras, Yud, Shin, Vav, Ayin, Yeshua. Y en todos los manuscritos arameos también aparece escrito con cuatro letras, Yud, Shin, Vav, Ayin. El arameo es muy parecido al hebreo, tiene la misma cantidad de letras y sonidos idénticos en las letras, aunque los caracteres pueden escribirse diferente. Y el nombre que aparece en todos los manuscritos arameos, en los manuscritos que se llaman Peshitta, es de cuatro letras, Yud, Shin, Vav, Ayin, Yeshua. Y también existen pruebas arqueológicas cerca de Jerusalén. Hay un lugar donde hay antigüedades y hay mosaicos allá. Y aparece el nombre maravilloso este también, escrito en caracteres hebreos, nombre de cuatro letras, Yud, Shin, Vav, Ayin. En toda la historia que aparece en los libros de lo que llaman el Antiguo Testamento, en todas las historias no existe ninguna persona que se llame Yeshua. Aparece ese nombre solamente en tres de los libros de todas la Tanaj, que se llama, de todo el Antiguo Testamento que lo llaman. Y aparece escrito por las mismas personas en Esdras, Nehemías y Primera de Crónicas. Y aparece escrito con cuatro letras por error, ya que esos libros fueron escritos en arameo, que correspondía a esa época, tal como el libro de Daniel fue escrito en parte en arameo. Y por error del arameo traducido al hebreo se tradujo el nombre de Yehoshea o Yehosha, que mal lo llaman en hebreo Yehoshua y que mal lo llaman en castellano Josué. Y aquel nombre, el nombre de Josué, que tiene en hebreo cinco letras, y que debiera de pronunciarse Yehoshea o Yehosha, fue traducido malmente como Yeshua de cuatro letras. Y ese error se cometió en el libro de Esdras, Nehemías y Primera de Crónicas. Desconozco quién tradujo esos libros al hebreo, pero sí quedan porciones todavía hasta este día en el arameo original. Entonces, esta es una pequeña introducción para recordar, porque se ha suscitado que hermanos que he tenido contacto con ellos han sido afectados por los espíritus que quieren cambiar el nombre del Señor. Estos espíritus han estado operando por siglos en contra de los creyentes y también en contra de los no creyentes. Entonces, hoy en día no estamos libres de aquello. Hay tendencias y estudios basados en investigación y en interpretaciones que promueven que el nombre de nuestro Mesías no es de cuatro letras y que no se pronuncia Yeshua. Entonces, esa tendencia siempre ha estado, esos espíritus siempre han estado afectando a los discípulos, y lo que quieren hacer es sacar de la boca. Entonces, yo le digo esto para que usted lo imparta también a otros: el nombre del Señor es Yeshua y es único. Nadie fue llamado Yeshua hasta que Él vino. Eso es lo que está relatado en la Torá y en los profetas. Nadie fue llamado Yeshua en la Torá o en los profetas, y en los escritos tampoco. Es solo un error que probablemente quizás fue hecho por los maceretas intencionalmente. Bueno, esa es la pequeña introducción y no quiero gastar más tiempo en esto, pero creo que es bastante importante. Leo de Éxodo 13, versículo 17. Y fue en enviar Faraón al Eftaf, el pueblo, y no les condujo Elohim camino de tierra de filisteos, aunque corto él. Pues dijo Elohim, quizás Yenahem es en hebreo, cambie o se arrepienta o se consuele el pueblo al enfrentarse batalla y vuelvan a Egipto. Y desvió Elohim a el pueblo camino del desierto, mar de juncos. Y armados subieron hijos de Israel de tierra de Egipto. Y tomó Moshe al Eftaf huesos de Yosef con él, pues hizo jurar a hijos de Israel, diciendo, ayudará Elohim a vosotros, y haréis subir al Eftaf mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, en borde del desierto. Y Yehú yendo delante de ellos de día en pilar de nube para guiarles el camino, y de noche el pilar de fuego para alumbrar a ellos, para viajar de día y de noche. No se apartó pilar de la nube de día y pilar del fuego de noche delante del pueblo. Entonces, curiosamente, el primer campamento se llama Sukkot, como se llama la fiesta también de Sukkot, que viene en el séptimo mes. ¿Se recuerdan que yo les hablaba que existía como un paralelo entre la cantidad de campamentos y también los tiempos del fin? Es como si los campamentos apuntaran a los meses de que hablan algunas profecías, los 42 meses. Hay un paralelo, pero hay que discernirlo espiritualmente y con un corazón abierto. Recuerden, lo que le sucede a los padres, le sucede a los hijos. No es que estemos condenados a hacerlo mal si los padres lo hicieron mal, sino que lo que sucede a los hijos de Israel y lo que nos sucede a nosotros es profético. Entonces los hijos de Israel salen al desierto aquí, salen arrancando, y nosotros sabemos que existe un éxodo que va a venir en el futuro donde, como dice el profeta Jeremías, habíamos leído en el capítulo 16, donde los hijos de Israel van a volver de vuelta a casa. La situación va a ser un poco diferente, pero espiritualmente hablando va a ser lo mismo. Entonces los hijos de Israel van arrancando desde Egipto, y aquí viene quizás el que podríamos llamar uno de los primeros errores históricos. No es que lo hicieron mal, me refiero a que la historia cuenta que se fueron desde Egipto hacia el monte, el que llaman el monte Sinaí, en el desierto. Y según lo que dicen, el mar que cruzaron, el Mar Rojo, era el canal de Suez o algo parecido por allá. Entonces eso es lo que se ha creído por siglos y se ha proclamado y ha hablado que el monte Sinaí está en el Sinaí, en Egipto, pero lamento decirle a los historiadores que eso no es verdad, que la verdad es que los hijos de Israel salieron y cruzaron prácticamente la península del Sinaí hasta llegar enfrente al Mar Rojo, que llamamos hoy en día al Golfo de Áqaba, donde está Elat, que aparece en las escrituras, por supuesto, en la ciudad de Israel hoy día, que se llama Elat. Y este golfo es bastante profundo, pero tiene lugares menos profundos, que serían dos lugares, uno que es el que queda enfrente de Nueva y otro que queda al sur. Nueva es una ciudad que está en la costa este de la península del Sinaí, y existe un camino hasta el día de hoy entre las montañas, porque el Sinaí tiene muchas montañas, entre las montañas, que llega hasta la planicie de Nueva, que está al lado de la costa. Y en ese lugar se han encontrado artículos que pertenecen a carros egipcios, a ruedas de los carros. Y fuera del agua habían dos pilares hasta hace 10 o 15 años atrás. Uno en Nueva, un pilar de mármol que tenía escrito escrituras en hebreo que data del tiempo del rey Salomón, que tiene todavía escrito, quizás erosionado, el que está en el lado de Nueva. Y el otro al frente, en Arabia Saudita. Entonces la ruta de los hijos de Israel fue cruzar, atravesar el mar en este lugar, y cruzaron hasta Arabia Saudita, que es un país que no tiene ningún deseo de que el mundo sepa de que el monte Sinaí está allá. Por motivos de miedo, tienen miedo que Israel pretenda atacar y tomarse parte de Arabia Saudita para poder tener acceso al monte Sinaí, que tiene escrituras en hebreo, que es una montaña que se llama el monte de la ley, así se llama, y en árabe se llama Jabal Alaz, es el monte de la ley. Se puede ver hasta el día de hoy que toda la cumbre está de color negro, como si hubiera habido un gran fuego. Y hay muchos más indicios en ese mismo lugar. Hay planicie suficiente para que los hijos de Israel hayan estado allá, los millones de personas que habían. Y también hay escritos todavía en ese lugar. Esto es curioso, ¿eh? Porque es difícil ir a Arabia Saudita y recibir permiso para ver eso. Ellos no desean y no quieren que nadie sepa en el mundo que está allá. También esto está descrito por algunos historiadores, que no quiero mencionar los nombres, pero también historiadores han proclamado durante los siglos de que el monte Sinaí está en Arabia Saudita. Incluso los escritos de lo que llaman el Nuevo Testamento lo mencionan. Entonces, esa va a ser la ruta de los hijos de Israel, desde Egipto hasta Arabia. Eso es lo que van a hacer, y Yeshua va a ser glorificado en el camino. Capítulo 14. Y habló Yehú a Moshe diciendo: Habla, hijos de Israel, y regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdal y entre el mar, junto a Baal Zephón. Frente acamparéis junto el mar. Los lugares y los nombres de los lugares han cambiado a lo largo de los siglos. Han pasado 3,000 años. Es por eso que la ruta se ha perdido para los hombres, pero a Yeshua no se le ha perdido ninguna ruta, y él sabe exactamente por dónde guió a su pueblo. Versículo 3. Y dirá: faraón sobre hijos de Israel, perdidos ellos en la tierra. Cerró sobre ellos el desierto, y endureceré el corazón de faraón y perseguirá tras ellos, y me glorificaré en faraón y en todo su ejército, y conocerán egipcios que yo, Yehú. E hicieron así. Y fue avisado al rey de Egipto que huyó el pueblo, y cambió corazón de faraón y sus servidores contra el pueblo. Y dijeron, ¿qué esto hicimos, pues enviamos a Israel de servirnos? Y preparó et su carro, y et su pueblo tomó con él. Y tomó 600 carros escogidos, y todo carro de Egipto, y capitanes sobre cada uno. Y endureció Yehú et corazón de faraón, rey de Egipto, y persiguió tras hijos de Israel, e hijos de Israel marcharon con mano alzada, y persiguieron egipcios tras ellos, y alcanzaron a ellos, acampando junto al mar, todo caballo de carro de faraón, y jinetes de él, y ejército de él, junto a Pi Hahirot, frente a Baal Zephón. Y faraón se aproximó, y alzaron hijos de Israel et sus ojos, y he aquí egipcios marchando tras ellos, y se asustaron mucho, y clamaron hijos de Israel a Yehú. Lo que hay que entender acá, en la geografía del lugar, esto no es una historia ficticia, esto realmente sucedió. La planicie que está al lado del Mar Rojo tiene prácticamente tres entradas. Para llegar a esta planicie ya en Nueva, existen tres entradas, y una es venir desde el norte por el lado de la costa, la otra es venir desde el sur por el lado de la costa, y la otra es venir desde el interior. Y para venir desde el interior, esta zona es muy montañosa y las montañas son muy escarpadas. Entonces, para venir desde el interior, por donde llegaron los hijos de Israel, uno viene viajando por valles entre montañas hasta que llega a esta planicie. Entonces, al llegar los hijos de Israel y acampar en este lugar, faraón venía con sus caballos persiguiéndolos por este valle hasta llegar a este lugar que queda al lado de la costa, que tiene una planicie suficiente grande para que estén en este lugar los millones de israelitas. Y este es el lugar que yo le dije que había un pilar que puso el rey Salomón en ese lugar y al frente, en Arabia Saudita, marcado y escrito en el pilar de que era el lugar del cruce de los hijos de Israel. El pilar que estaba en el lado de Arabia Saudita fue retirado y escondido por el gobierno de Arabia Saudita porque ellos no quieren que se sepa de que los hijos de Israel estuvieron en Arabia Saudita. Usted me pregunta, ¿cómo yo sé todo esto? Bueno, hay hermanos que han sido liderados por el Señor a visitar estos lugares y han arriesgado su vida y han estado encarcelados por ir a estos lugares. Versículo 11. Y dijeron a Moshe, ¿por qué no hay sepulcros en Egipto? ¿Nos trajiste a morir en el desierto? ¿Qué es esto hiciste con nosotros para sacarnos de Egipto? ¿Acaso no esto la palabra que dijimos a ti en Egipto diciendo, deja de nosotros y serviremos a Egipto, pues mejor para nosotros servir a Egipto que morirnos en el desierto? Recuérdense que la nube y la columna de fuego van con Israel. Yehú mismo va con Israel. Y dijo Moshe al pueblo, no temáis, estad firmes y ved al Eftaf, salvación de Yehú. Esto en hebreo es hermoso. Dice, y ved al Eftaf Yeshuat, después está la Taf Yehú. Están como prácticamente tres nombres del Señor en esta frase. Está el Aleftaf, dice, no temáis, estad firmes y ved al Eftaf. Después está el nombre Yeshua, Yud Shin Vav Ein, Yeshua, pero en hebreo tiene una taf al final, una letra más, que se puede traducir como de, o sea, Yeshua, de, y sigue con el nombre Yud Hei Vav Hei, Yehu. Entonces está Et Yeshuat Yehu, qué hermoso. Dice, no temáis, estad firmes y ved Et Yeshuat Yehu, que hará para vosotros hoy. Entonces, que sea esa palabra la que le habla a usted en este segundo. No temáis, hermano, no temáis, hermana. Estad firmes y ved al Eftaf, Yeshua, Yehú, que hará para vosotros hoy. Pues lo que veis et egipcios hoy, no volveréis a ver más para siempre. Yehú luchará por vosotros y vosotros estad quietos. Y dijo Yehú a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Habla, hijos de Israel, y anden. Y tú, alza al Eftaf tu vara y extiende al Eftaf tu mano sobre el mar y divídelo. Y pasen, hijos de Israel, en medio de el mar, en tierra seca. Y yo, he aquí, endureciendo el corazón de egipcios, e irán tras ellos, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en su carro y en sus jinetes. Y conocerán los egipcios que yo, Yehú, en mi glorificarme en Faraón, en su carro y en sus jinetes. Y se retiró ángel de Elohim, el que marchaba ante multitud de Israel, y fue a su retaguardia, y se paró pilar de la nube de delante de ellos, y se colocó detrás de ellos. Entonces ahora se lo imaginan, para llegar a esta planicie había que llegar, salir por un valle de entre medio de las montañas. Entonces el ángel, la nube de fuego, se puso allá y los carros de Faraón no pueden subir por las montañas para poder llegar a esta planicie. La única ruta es la ruta que va por el valle, y el valle está con la columna de fuego ahora deteniendo a los egipcios y protegiendo a los hijos de Israel. Se apartó el pilar de la nube de delante de ellos y se colocó detrás de ellos y vino entre campamento Egipto y entre campamento Israel. Y fue la nube y la oscuridad e iluminó al Eftaf la noche y no se acercó este a otro toda la noche. Y extendió Moshe et su mano sobre el mar y retiró Yehú et el mar con viento del este fuerte toda la noche y volvió et el mar en tierra seca, y se dividieron las aguas, y entraron los hijos de Israel en medio del mar en tierra seca, y las aguas para ellos pared a su derecha y a su izquierda. Aleluya, hermanos, la salvación, Yeshuat Yehú. Y persiguieron egipcios, y fueron tras ellos todo caballo de Faraón, su carro y sus jinetes en medio del mar. Y fue en vigilia de la mañana, y miró Yehú al ejército de Egipto desde pilar de fuego y nube, y confundió el ejército de Egipto, e hizo caer la rueda de sus carros, y le llevó con dificultad. Y dijo Egipto: huiré de delante de Israel, pues Yehú lucha por ellos contra los egipcios. Y dijo Yehú a Moshe: extiende al Eftaf tu mano sobre el mar, y volverán las aguas sobre egipcios, sobre su carro y sobre sus jinetes. Y extendió Moshe al Eftaf su mano sobre el mar, y retornó el mar al amanecer mañana a su lugar, y egipcios huyendo a su encuentro. Y derribó Yehú al Eftaf egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron et el carro y et los jinetes de todo ejército de Faraón, los seguidores tras ellos en el mar. No sobrevivió de ellos ni uno, e hijos de Israel marcharon en la tierra seca, en medio del mar, y las aguas para ellos muro a su derecha y a su izquierda. Y salvó Yehú en el día el aquel a Israel de mano de Egipto. Y vio Israel a egipcios muertos sobre la orilla del mar. Y vio Israel et la mano, la grande que hizo Yehú contra egipcios. Y temieron el pueblo a Yehú, y creyeron en Yehú y en Moshe, su siervo. Aleluya, hermano. Hay un detalle acá que no hay que pasar por alto. El pueblo temió a Yehú y creyeron en Yehú y en Moshe, su siervo. A lo largo de la Torá, más adelante, vamos a ver muchas veces, y también hemos visto que el pueblo no ha creído y no ha confiado y ha sido rebelde. Pero en este momento, después de esta tremenda señal, podemos ver que el pueblo cree en Elohim y en el siervo de él. Esto que sucedió es una de las cosas más grandes, más impresionantes, más terribles que han sucedido en toda la historia. Si no es realmente este el milagro más grande que puede haber habido, y es un milagro victorioso que habla de la salvación del Señor. El Señor dice: estad quietos y ved la salvación. Y es lo que ha hecho Él en la vida de todos nosotros, y es la historia de la redención y salvación de nuestra vida, de cómo salimos de Egipto y el Señor nos hizo cruzar a través del mar por tierra seca hacia la tierra prometida, pasando por un desierto, dándonos alimento y teniendo cuidado de nosotros, poniendo una nube que nos cubra de día y un pilar de fuego que nos alumbre de noche. Ese es nuestro Elohim. Ahora, estas maravillosas y tremendas obras que hizo el Señor son recordadas a través de las Escrituras, especialmente a través de los Salmos, pero no solamente a través de los Salmos. ¿Por qué son recordadas? ¿Cuál es la bendición en recordar las cosas que el Señor ha hecho? ¿Por qué David meditaba en esto? ¿Por qué los salmistas no solo en esto meditan, también meditan en Israel en el desierto y todas las cosas que sucedieron, en las grandes maravillas que hizo el Señor? Yo le digo una cosa, Es una bendición recordar las maravillas. El Señor quiere que recordemos las maravillas, que le cantemos a las maravillas que ha hecho, que las recordemos, que las leamos, que estén siempre en nuestra memoria. De hecho, el recordar es un mandamiento dentro de la Torá y también en las Escrituras aparece como instrucción. Acordaos en nuestro caminar como discípulo, es algo necesario recordarnos de las maravillas que ha hecho el Señor. De hecho, existe un juicio si no nos recordamos de las maravillas que ha hecho el Señor. Y yo le voy a decir, estos juicios están relacionados con el olvido y con la pérdida de memoria. Una hermana me decía, ese es uno de los juicios que hace el Señor para los que no recuerdan las maravillas que ha hecho. Y le digo una cosa, Él mismo ha hecho maravillas en nuestra vida también. Usted es un milagro viviente, así como yo lo soy. Recordarnos de las maravillas que Él ha hecho es necesario. El olvido no viene del Señor. El olvido trae juicios. Y Elohim comúnmente y muchas veces hace juicios relacionados con nuestras palabras, con nuestro comportar. Entonces uno de los juicios de los que se olvidan de las maravillas del Señor es justamente que comienzan a perder la memoria. Entonces si usted siente que ha sido atacado por algún espíritu que le impide recordar en algunos momentos, entonces que sepa que lo que debe de hacer es recordar las maravillas que ha hecho el Señor, porque eso aviva nuestra memoria. Y tome esto como una revelación. Medite en esto. Acordarse es una instrucción del Señor, es un mandamiento y trae bendiciones. Entonces los hijos de Israel han cruzado y el Señor ha derrotado a Faraón, a todos los jinetes de Faraón, y los hijos de Israel han creído en el Señor y han temido después de ver esto. Puedo imaginármelo. Y ahora en capítulo 15 ellos saltan en alabanza y adoración. Entonces cantó Moshe e hijos de Israel et el cántico al Eftaf, el cántico el este a Yehú, y temieron y dijeron para decir, cantaré a Yehú, pues exaltarse exaltó, caballo y su jinete echó en el mar, mi fortaleza y mi canto ya, y fue para mí por salvación, le Yeshua, dice. Este mi Elohim, y le alabaré, Elohim de mi padre, y le ensalzaré, y le exaltaré. Yehú, hombre de guerra, Yehú, su nombre. Queridos hermanos, es claro que nuestro Elohim tiene más de un nombre, y el nombre de Yeshua contiene este nombre, el nombre de Yehú. De hecho, Yehú debe de haberse pronunciado Yehuja, porque tiene una hey al final. Muy similar al nombre Yeshua. Y esto no lo digo para malinterpretar lo que dice, porque el Señor a lo largo de las Escrituras dice muchas veces, este es mi nombre, y todos sus nombres son eternos. ¿Se recuerdan? Yeshua dijo, he manifestado tu nombre a los hombres. ¿Cuál es el nombre nuevo que manifestó Yeshua? Es el nombre de él mismo, el nombre de Yeshua, porque él vino en el nombre de el Ab. ¿Lo puede ver? Créalo, y el entendimiento se va a abrir para comprender. Es maravilloso nuestro Elohim. Sigo leyendo. Carros de Faraón y su ejército echó en el mar, y lo mejor de sus capitanes se ahogaron en el mar de juncos. Profundidades les cubrieron, se hundieron en honduras como piedra. Tu diestra, Yehú, magnificada en el poder. Tu diestra, Yehú, quebrantó enemigo, y en grandeza de tu majestad derribaste tus oponentes. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca, y con viento de tus narices se amontonaron aguas, se mantuvieron como muro fluidos, se cuajaron abismos en corazón de mar. Dijo enemigo, perseguiré, alcanzaré, repartiré despojo, se saciará mi alma, desenvainaré mi espada, les destruirá mi mano, soplaste con tu viento, les cubrió mar, se hundieron como plomo en aguas impetuosas. ¿Quién como tú entre los dioses, Yehú? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible, maravillas, obrador de prodigios? Extendiste tu mano, les tragó tierra, condujiste en tu misericordia pueblo que redimiste, guiaste en tu poder a morada de tu santidad. Oirán pueblos, temblarán angustia, atenazará morador de Filistea. Entonces se aterrorizarán jefes de Edom, caudillos de Moab, les atenazará temblor. Se derretirán todos moradores de Canaán. Caerá sobre ellos terror y miedo, por grandeza de tu brazo enmudecerán como la piedra hasta que pase tu pueblo, Yehú, hasta que pase pueblo que compraste, los introducirás y los plantarás en monte de tu heredad, lugar de tu morada hiciste, Yehú, santuario, Señor, establecieron tus manos, Yehú reinará por siempre y siempre, pues entró caballo de Faraón con su carro y con sus jinetes en el mar, y volvió Yehú sobre ellos al Eftaf, aguas de el mar, e hijos de Israel anduvieron en tierra seca en medio del mar, y cogió Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, al Eftaf, la pandereta, en su mano, y salieron todas las mujeres tras ella, con panderetas y con danzas. Y contestaba a ellos Miriam, cantad a Yehú, pues exaltar se exaltó, caballo y jinete echó en el mar. Aleluya, hermanos, aleluya. Nuestro Elohim es maravilloso, prepare su corazón, prepare su mente, prepare sus ojos para ver las tremendas cosas que el Señor va a hacer en estos tiempos, en los tiempos en que va a hacer su descendencia retornar a la tierra. El mismo Elohim, Yeshua, está por desnudar su brazo ante todas las naciones. El Señor va a hacer prodigios y señales al frente de todas las naciones. Él ha sido misericordioso con todos. Y Él lo único que quiere es salvar a su pueblo. Por eso que de una o de otra forma Él utiliza para que podamos creer. Y si no creímos con lo que escuchamos o leímos, entonces Él nos manda señales. Y si no creímos, entonces Él nos manda milagros. Y si no creemos, entonces Él nos manda incluso aquellos que investigan en la ciencia y demuestran que sí hubo un Elohim, que sí hicieron milagros. Utiliza todo lo que pueda haber para darle la oportunidad al hombre para creer y arrepentirse. Y es eso lo que vamos a ver. Es algo que no hemos visto. Es por las misericordias del Señor que Él va a desnudar su brazo ante todas las naciones para que crean aquellos que todavía incrédulamente han actuado enfrente de Él. Nadie puede decir que Él no trae la oportunidad. Yeshua manda sus señales incluso si sabe que no van a ser recibidas. Pero nosotros sí hemos creído y hemos recibido sus señales y creemos en las maravillas que Él va a hacer pronto, porque hemos escuchado lo que hizo con nuestros padres y lo hemos creído. Entonces prepare su corazón, hermano, van a suceder cosas grandes. Estamos en medio de un tiempo de juicios y el Señor va a desnudar su brazo ante todas las naciones. Dice que todas las naciones de la tierra van a conocer y saber que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. Y la casa de Israel es usted y soy yo, hermano. Y esto va a suceder, dice la Escritura, cuando los haga retornar de todos los lugares a los cuales Él los arrojó, sin dejar allí a ninguno de ellos. Esto está en Ezequiel 39, versículo 21. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse, sobre la casa de Israel. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Yehú, su Elohim. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en mano de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia, conforme a sus rebeliones, hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Yehú el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en medio de los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Yehú, su Elohim, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre la tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Yeshua el Señor. Aleluya. El primer éxodo, este maravilloso éxodo, este cántico de Moshe y de Miriam, es pequeño comparado a lo que viene. Lo que viene va a ser visto a los ojos de todo el mundo. Todo esto puede suceder en un mes, en dos meses, en tres meses. No sé cuánto tiempo se va a demorar el Señor en traer a los hijos de Israel de vuelta, pero algo yo sé, esto va a suceder. Y es mejor que la casa de la fe esté preparada para lo que va a pasar y no lo tome por sorpresa, para que pueda andar en los caminos y propósitos del Señor cuando Él comience a mover su mano en las naciones. Sigo leyendo, versículo 22. Y guió Moshe a Israel del mar de juncos, y salieron a desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto, y no hallaron agua. Y llegaron a Mará, y no pudieron beber agua de Mará, pues amargas ellas. La palabra Mará significa amargo, por eso llamó su nombre Mará. Y murmuraron el pueblo contra Moshe, diciendo, ¿qué beberemos? Y clamó a Yehú, y le mostró Yehú árbol, y echó a las aguas, y se endulzaron las aguas. Allí puso para él decreto y mandamiento, y allí les probó. 3 días después de haber visto la maravilla que hizo el Señor abriendo el mar. 3 días apenas después, el pueblo murmuró contra Moshe. Sin apuntar el dedo, hermano, piense en usted mismo. Nosotros y el Señor somos mayoría, debemos de batallar, de hacer una batalla espiritual en contra de toda la opresión del enemigo. Yeshua nos dio todas las herramientas para expulsar toda la duda, toda la falta de fe de nuestras vidas. Y eso es lo que debemos permanentemente hacer. Debemos de estar desconformes con toda nuestra falta de fe y renunciar a aquella y expulsarla a los abismos para siempre en el nombre de Yeshua, porque esas son inmundicias. Debemos de estar de pie después de 3 días sin agua. Sí, eso es lo que le digo. Después de que hemos cruzado el mar y visto la maravillosa mano poderosa del Señor, debemos de recordar de que Él es bueno. Debemos de recordar de que Él es fiel y debemos creer que Él va a rescatar a su Hijo. Él no nos va a dejar perecer. Vimos cómo abrió el mar, vimos el milagro, lo vimos y era grande y era tremendo. No había sido visto algo similar. Y debemos de abrir nuestra mente a creer que para Él no hay nada imposible y que Él siempre hace cosas nuevas, que las supuestas leyes de la física no tienen poder sobre Él y que Él puede hacer cualquier cosa. Si nos falta el agua después de 3 días, confiemos en que así como abrió el mar rojo, entonces así Él también va a proveer de agua. Díganme qué milagro era más fácil, transformar el agua amarga en agua dulce o abrir el mar rojo y hacer a Israel pasar por en medio del mar con una pared de agua a un lado y con otra pared de agua al otro lado. Los patrones antiguos, debemos de renunciar a aquellos. Toda medicina, toda ciencia, toda naturaleza, toda cosa que tengamos que es ciencia de hombre, debemos de renunciar a aquello. No nos ayuda para nada. El Señor es un Padre bueno y quiere desnudar su brazo ante todos, pero debemos de creerle. Cuando las historias de Yeshua son relatadas en escritos arameos, te habla mucho de confiar. Muchas veces que es traducido como creer al griego, al castellano, entonces el arameo dice confiar, confianza. Eso es lo que quiere y la confianza es la que libera las bendiciones del Señor. Entonces también hay que renunciar a todo espíritu de desconfianza y expulsarlo en el nombre de Yeshua, el Mesías. Y déjeme orar por usted en este segundo. Yo tomo autoridad en el nombre poderoso de Yeshua en contra de todo espíritu de falta de fe, de duda, de desconfianza, de incredulidad que pueda estar atacando al que escucha esta grabación. Y le ordeno ahora en el nombre de Yeshua, el Mesías, que se vaya al abismo para siempre sin hacer ningún daño, en silencio y en orden, en el nombre de Yeshua. Ahora, hermano, pídale al Señor perdón por toda incredulidad, por toda falta de fe, por toda falta de confianza, por toda duda, y renuncie en el nombre de Yeshua a todo patrón en vuestra mente que no sea del Señor. Hay que destruir los límites y las fortalezas. En el nombre de Yeshua yo proclamo son destruidas en su vida. Ya no hay límite para creer. Esa fortaleza ha sido destruida en el nombre de Yeshua. Y ahora le da gracias a usted a la libertad que el Señor le ha dado ahora. Gracias, te agradecemos Yeshua por liberarnos en este segundo. Gracias Yeshua. Sigo leyendo versículo 26. Y dijo, si escuchas la voz de Yehú tu Elohim, y lo recto en sus ojos haces, y dieres oído a sus mandamientos, y guardas todos sus decretos, toda la enfermedad que puse en egipcios no pondré sobre ti, pues yo, Yehú, tu sanador. Pero esto es maravilloso, queridos hermanos. Este no es el único lugar en la Torá donde el Señor promete apartar enfermedades. Deuteronomio 7:15, y quitará Yehú de ti toda enfermedad. Éxodo 23:25, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Por lo menos 3 veces en la Torá parece que el Señor quitará toda enfermedad de nuestro medio. Entonces ahora le pregunto, hermano, observemos la casa de la fe. ¿Cuántas personas están enfermas dentro de la casa de la fe? Pregunte en una congregación, en una reunión, y verá la respuesta. Pero ¿cómo es posible que estén enfermos si el Señor promete que apartará toda enfermedad de nuestro medio? Ah, es que el Señor lo promete en su Torá, para aquellos que abrazan el pacto y mantienen sus mandamientos, para aquellos que creen en la Torá. ¿Usted cree en esta promesa que el Señor apartará toda enfermedad de vuestro medio? Si la creemos, el versículo 26 lo condiciona, dice, y dijo, si escuchar a voz de Yehú tu Elohim y lo recto en sus ojos haces, y dieres oídos a sus mandamientos y guardas todos sus decretos, entonces toda la enfermedad que puse en egipcios no pondré sobre ti. El resto de los versículos en Deuteronomio también lo condiciona a mantener los mandamientos. Yo creo que el Señor quita toda enfermedad, pero este es un pacto. Si mantenemos los mandamientos, en la casa de la fe se ora mucho pidiéndole al Señor por sanidad y se debe interceder mucho y el Señor sana y hace milagros. Aleluya. Yo soy el primero que va y grita aleluya cuando ve un milagro tremendo que el Señor hace y los he visto. Cosas que la ciencia no tiene explicación, paralíticos que salen caminando. He visto milagros tremendos de las misericordias del Señor y del poder del Señor manifestado para la gloria de su nombre. Pero créame, querido hermano, ese no era el plan original del Señor. El plan del Señor es que mantengamos los mandamientos y que no estemos enfermos por aquello. El Señor sana en sus misericordias de todos modos, a pesar de que no se mantienen los mandamientos. Pero esto puede conllevar a que las enfermedades retornen. Es por eso que incluso se corre el riesgo de que la enfermedad retorne cuando no se mantienen los mandamientos. ¿Se recuerdan? Yeshua le dijo a la persona, ve y no peques más para que no te venga algo peor. La promesa de quitar todas las enfermedades es una promesa milenaria. Sí, de antes de Yeshua, viene de los tiempos de Moshe. Y es la promesa del mismo Elohim. Es el mismo Yeshua el que promete apartar toda enfermedad, si es que mantenemos los mandamientos. Para eso hay que creer en las palabras que están escritas en esta Torá, y es por eso que Yeshua mismo dice que si creemos en los escritos de Moshe, entonces creemos en él, porque él es nuestro sanador. Dice que él es Yehú tu sanador, él es Yeshua tu sanador. Si tú crees en esta palabra que leí, que escribió Moshe, entonces tú crees en Yeshua. Pero si tú no crees en esta palabra que yo leí, entonces no puedes decir que crees en Yeshua. Es necesario creer, es necesario confiar para que el Señor aparte toda enfermedad de nuestro medio. El mantener los mandamientos con la fe y la confianza en Yeshua libera todas las bendiciones del pacto. Y es algo que siempre el Señor ha pedido de su pueblo, desde los tiempos de Moshe, que crea y confíe. Si mantenemos los mandamientos es porque creemos en estas palabras. Y cuando confiamos, las misericordias del Señor se derraman sobre nosotros. Pese a aquello, es posible mantener los mandamientos y ser bendecido sin confiar. ¿Se recuerda? El Señor dice que aquellos que ayunan, mostrándole a todos que ayunan, ya tienen su recompensa. Aquellos que oran enfrente a todos ya tienen su recompensa. El mantener los mandamientos trae recompensas, trae bendiciones. Pero cuando usted mantiene los mandamientos y tiene la confianza y la fe en Yeshua, eso abre los cielos sobre usted y hace que el reino de los cielos se acerque a su vida y sea establecido. ¿Puede ver la diferencia, hermano? Gloria a Yeshua, Kavod le Yeshua Mashiach. Versículo 27. Y llegaron a Elim, y allí 2 10 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y partieron de Elim, y llegaron toda comunidad de hijos de Israel a desierto de Sin, que entre Elim y entre Sinai, en 5 10 días del mes el segundo de su salir de tierra de Egipto. Había pasado un mes desde que los hijos de Israel habían salido. ¿Se recuerdan? Salieron el 15 del primer mes. Y ahora estamos en el 15 del segundo mes. Un mes. Versículo 2. Y murmuraron toda la comunidad de hijos de Israel contra Moshe y contra Aarón en el desierto. Y dijeron a ellos, hijos de Israel, ¿quién diera morirnos por manos de Yehú en tierra de Egipto, cuando sentamos junto a olla de la carne en nuestro comer pan a saciar? Pues sacaste a nosotros a desierto el este para matar et toda la asamblea la esta de hambre. Hay dos cosas que al Señor no le gustan, que disgustan mucho a él, y esas son la queja y la desobediencia. Y ahora estamos viendo lo que sucede con la queja. Pero fíjense, pese a que la queja disgusta al Señor y trae su juicio, el Señor responde a la petición de sus hijos. ¿Lo pueden ver, hermano? En nuestras oraciones, en nuestras vidas, que no sea queja nuestra oración. Lamentablemente, esto es común, que en la misma oración haya queja. Y el Señor responde a las oraciones, como responde a los hijos de Israel ahora. Va a responder, pero él se disgusta con la queja y trae juicios por la queja. Así que el tono de nuestras oraciones, que sea humilde. El Señor honra al humilde, da su gracia al humilde. Versículo 4. Y dijo Yehú a Moshe, he aquí lloviendo para vosotros pan de los cielos, y saldrá el pueblo y recogerá cantidad de día en su día, para que le pruebe si anda en mi instrucción o no. Y será en el día el sexto, y prepararán al staff lo que traigan, y será doble que lo que recogen día a día. Y dijo Moshe y a Aarón a todos los hijos de Israel, atardecer y conoceréis que Yehú sacó a vosotros de tierra de Egipto, y por la mañana también veréis al staff Kavod Yehú por su oír al staff vuestras murmuraciones contra Yehú. Y nosotros, ¿quién que murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés, dará Yehú a vosotros en la tarde carne para comer y pan en la mañana para saciar, por oír Yehú al staff vuestras murmuraciones que vosotros murmurando contra él. Y nosotros, ¿quién? No contra nosotros murmurasteis, sino contra Yehú. Y dijo Moshe a Aarón, di a toda la comunidad de hijos de Israel, venid ante Yehú, pues escuchó al staff vuestras murmuraciones. Y fue mientras hablaba a Aarón a toda comunidad de hijos de Israel, y miraron hacia el desierto, y aquí Kavod Yehú apareciendo en la nube. Y habló Yehú a Moshe diciendo, escuché al staff murmuraciones de hijos de Israel, di a ellos diciendo, a el atardecer comeréis carne y en la mañana os saciaréis de pan y reconoceréis que yo Yehú vuestro Elohim. Hay como dos cosas acá presentadas. Una es que el Señor está diciendo que va a dar de comer a su pueblo pan, pero no solo el pan, sino que además va a dar de comer a su pueblo carne. Esto lo hace conforme a la petición del pueblo que se hizo en queja. O sea, esta va a ser una bendición que va a venir con un juicio. Una petición hecha a nuestro maestro en queja puede traer juicio, hermano. Así que tratemos de cuidar el lenguaje con el cual hablamos y tratar de evitar decir la palabra ¿por qué? Cuando estemos pasando un momento difícil. Cambiemos esa palabra porque la palabra ¿por qué? Trae un poco de queja en sí. Preguntemos ¿para qué? Preguntemos cuál es la razón. Analicemos nuestro lenguaje de nuevo y estemos en humildad en frente a Yeshua. Versículo 13. Y fue por la tarde y subió la codorniz y cubrió al staff el campamento. Y por la mañana fue capa de rocío en torno del campamento. Y subió capa de el rocío y aquí sobre faz del desierto fino copo, mejuspaz en hebreo, lo traducen como copo, puede ser rugoso quizás, puede ser redondo quizás, que nos guíe el Ruach para tener el significado. Entonces dice fino copo, fino como escarcha sobre la tierra, como hojuelas, algo delgado. Versículo 15, y vieron hijos de Israel y dijeron cada uno a su hermano, Manhu, ¿qué es esto? Lo traducen, pues no sabían qué aquello. Y dijo Moshe a ellos, eso el pan que dio Yehú a vosotros por comida. Esta la cosa que mandó Yehú, recoged de él cada uno según su comer, gomer por cada uno, número de vuestras personas cada uno para quien en su tienda tomad. E hicieron así hijos de Israel y recogieron el que mucho y el que poco y midieron por el gomer. Y no tuvo demasiado el que mucho y el que poco no faltó, cada uno según su comer recogieron. Y dijo Moshe a ellos, cada uno no guardando de él hasta mañana. Y no escucharon a Moshe y guardaron hombres de él hasta mañana. Y crió gusanos y hedió. Y se enfadó con ellos Moshe. Y recogieron a él por la mañana, cada uno según su comer. Dice por la mañana dos veces. Y calentó el sol y se derritió. Y fue en el día el sexto, recogieron pan doble, dos el gomer para cada uno. Y vinieron todos jefes la comunidad e informaron a Moshe. Y dijo a ellos, lo que esto habló Yehú, día de descanso, Shabbat, Kadosh, a Yehú mañana. Al staff, lo que cosáis, coser, y al staff, lo que cocinéis, cocinad. Y et todo el sobrante guardad para vosotros para mantener hasta la mañana. Y guardaron a él hasta la mañana como mandó Yehú. Y no hedió, y gusano no estaba en él. Y dijo Moshe, comedlo hoy, pues Shabbat hoy para Yehú. Hoy no lo hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, y en el día el séptimo, Shabbat, no será en él. Y fue en el día el séptimo, salieron del pueblo a recoger y no hallaron. Y dijo Yehú a Moshe, ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis instrucciones? Ved que Yehú dio a vosotros el Shabbat, por eso él dando a vosotros en el día el sexto pan dos días. Quedad cada uno en su lugar y no salga nadie de su sitio en el día el séptimo. Y descansó el pueblo en el día el séptimo y llamaron casa de Israel al Eftaf su nombre Man, que traducen al castellano como maná. Y él como semilla de culantro blanco y su sabor como hojuela con miel. Vale la pena mencionar que miel, el significado original, antiquísimo de la palabra miel, es dátil. El maná que recibieron los hijos de Israel en el desierto sale de la boca del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca, dice, del Señor. Lo mal traducen como de toda palabra que sale de la boca del Señor, pero no es solamente las palabras las que salen de la boca del Señor. También el maná salió de su boca. Todo lo que sale de su boca, de eso vivimos, de sus palabras y también de las adoraciones maravillosas que nos dan vida. En Juan 6:31 podemos ver que Yeshua mismo hace una comparación entre él y el maná. Nuestros padres maná comieron en el desierto, así como está escrito que pan del cielo les dio a ellos comer, dijo a ellos Yeshua. Amén, amén. Hablo yo a ustedes que no fue Moisés dando a ustedes el pan del cielo, pero mi Padre dio a ustedes el pan de verdad del cielo. El pan de Elohim es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Yeshua es el man. Yeshua es el maná. Fíjense en la similitud entre el maná y Yeshua. ¿A qué hora uno tiene la comunión más íntima con Yeshua, más cercana a esa comunión que da vida? Eso es en la mañana. Y así hablan los salmos. Oh Elohim, tú eres mi Elohim, tú eres mi despertar, te buscaré temprano en la mañana. Las escrituras están llenas de eso. Y Yeshua mismo aparece relatado, se levantaba temprano. ¿Por qué? Porque en la mañana existe una unidad especial. En la mañana el Señor nos entrega algo de su boca. En la mañana el maná descendía. El maná es Yeshua. A esa hora tomamos del alimento. Y debe de ser diariamente que tomemos a esa hora en la mañana el alimento, pasando tiempo con Yeshua temprano. Queridos hermanos, yo repito lo que he dicho. Si nosotros no pasamos tiempo con Yeshua, estamos arriesgando la misma salvación. El Señor ha mostrado una y otra vez en visiones de que aquellos que están listos para su venida son los que hacen su voluntad. ¿Y cómo va a conocer la voluntad del Señor si no pasa tiempo con Él en intimidad? Entonces diariamente debemos de pasar tiempo con el Señor en intimidad. Si no se puede todas las mañanas por alguna razón, entonces páselo a otra hora, pero que sepa que el maná se recoge en la mañana, no en la tarde ni en la noche. El maná es alimento y no es pan de hombre, es del cielo. Yeshua nos entrega de sus palabras en la mañana y es alimento y no es pan de hombre. Ahora hay una cosa muy curiosa. El Shabbat no es necesario levantarse temprano a recoger maná, porque no lo va a encontrar. El buscar la palabra del Señor que tiene para usted cada día debe de ser uno de los motivos de nuestra vida, porque esa palabra nos da vida. Y recuerde, no siempre aquella palabra es una frase gramatical en un idioma. A veces sus palabras no son frases, y esa también es comunicación, y ese es también pan del cielo. Entonces, lo puede ver, el maná cae en la mañana, y ese es el alimento que necesitamos para el día. Lo recogemos en la mañana, y es solamente para el día. No podemos guardarlo para el día siguiente. Yeshua nos quiere en una comunión íntima, en una relación, y las relaciones se viven día a día. Alabado sea su nombre. Esta es una historia de amor, queridos hermanos. Esta es una verdadera historia de amor entre nosotros, los que nos hemos enamorado de Yeshua y Él. Entonces, con esta revelación, recuerde, las cosas más importantes es pasar tiempo con el Señor para conocer su voluntad, para poder hacer su voluntad y para no ser encontrados cuando Él manifieste su venida no haciendo la voluntad del Señor. Para que no nos encuentre el Señor y nos diga, no os conozco. Debemos de pasar tiempo con Él para conocerlo. Alabanza su nombre. Versículo 32. Y dijo Moshe, esta la cosa que mandó Yehú, llena el gomer de él para guardar por tus generaciones, para que vean al Eftaf, el pan que di a comer a vosotros. ¿Qué les parece el Aleph Taf acá? Para que vean Aleph Taf, el pan que di a comer a vosotros. Yeshua es el pan que comieron los hijos de Israel en el desierto, porque Yeshua es el Aleph Taf. ¡Aleluya! Entonces, para que vean Aleph Taf, el pan que di a comer a vosotros en el desierto, en mi sacar a vosotros de tierra de Egipto. Y dijo Moshe a Aarón, toma vasija una y pon allí completo el gomer maná y coloca a él ante Yehú para guardar por vuestras generaciones. Como mandó Yehú a Moshe, lo puso a Aarón ante el testimonio para guardar. E hijos de Israel comieron el maná 40 años hasta su llegada a tierra de asentamiento. Aleph Taf, el maná comieron hasta su llegar a borde tierra de Canaán, y el gomer décimo de el Efa el. Entonces, hasta aquí vamos a dejarla para allá. Usted lea el capítulo 17 hasta el versículo 16 en casa y terminamos con una oración. Grande eres Yeshua, gracias por las maravillas que nos enseñaste en este día, gracias por tú ser el pan del cielo, gracias por estar con nosotros, gracias por tu alimento que podemos vivir de él, todo lo que sale de la boca de Elohim. Te damos gracias por cada uno de los versículos, por cada una de las instrucciones, por pasar este tiempo con nosotros, por ser nuestro maestro y rabino. Te damos gracias, Yeshua. Padre, que esta instrucción se extienda en todos nuestros hogares, en nuestros hijos, en todas nuestras casas, en nuestros familiares, Señor, que avance tu verdad, Señor, a cada uno de ellos y los vaya liberando, Yeshua. Gracias por preparar a tu pueblo, por todas las bendiciones que le entregaste en este segundo a nosotros los que escuchamos esta porción, y te pedimos, Señor, que continúes esta instrucción. Sí, Yeshua, y que nos des cada día más revelación de todo esto que hemos leído. Señor, mucha sabiduría a tus hijos te pedimos en este segundo, mucho temor, mucha sabiduría para caminar, Señor, de una forma que te complazca. Que lo que hemos leído de los hijos de Israel en el desierto, Señor, tomemos como ejemplo solo las veces que hicieron lo que te complacía, Yeshua, y lo que no te complacía, Señor, que sea un ejemplo y una advertencia para nosotros, la cual tomemos, Señor, y no ignoremos. Ayúdanos a recordar de todas las maravillas que hiciste en el desierto, Yeshua, y a caminar en tus caminos, Señor, a alabarte y a adorarte, a tener el corazón de Moshe, el corazón de David, el corazón de Yehoshá, para caminar, Señor, en fidelidad, en agradecimiento, Señor, en amor, en cercanía tuya, Yeshua. Enséñanos a cada día a estar más cerca tuyo, danos las fuerzas para pasar siempre tiempo contigo, ponnos, Señor, orden de prioridades en nuestras vidas para poder caminar en tus caminos haciendo tu voluntad, Yeshua. Lo primero es lo primero, tú eres lo primero, Señor. Ayúdanos, Señor, a que eso esté escrito en nuestro corazón, para que la agenda de nuestro día esté basada en eso, en que tú eres el principal, Yeshua, que tú eres antes de todas las cosas. Y que sea esta la bendición que recibimos los que escuchamos este mensaje, que podamos pasar tiempo contigo, que tengamos el tiempo, las fuerzas, Señor, el lugar, y que tú estés presente, por supuesto. Y que tengamos un corazón humilde para acercarnos a ti, para que tú puedas bendecirnos con todas las bendiciones que tú quieres hacerlo. Y tu mano sea revelada y mostrada y desnudada en frente de todos los que están cerca nuestro. En el nombre de Yeshua te agradecemos. A ti sea la kavod y la tiferet. Amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel.